En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos con el consultorio con ustedes, 915-33-18-51, 609-22-47-16. Son los teléfonos, a través de ellos pueden ponerse en contacto con nosotros y plantear sus dudas. También a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, ahí en el chat, ustedes nos plantean preguntas. Y hoy responde Franco Machiavelli, analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. Encantado de estar nuevamente aquí contigo.
Hoy a los mercados, ¿le ves subiendo? No hay cansancio, ¿no? Esto, ¿no? Hay buen tono, hay apetito, no hay miedo.
Bueno, hay complacencia, ¿no? Podríamos llegar a decir, Susana, y sí que es cierto que a la mínima que vemos una amenaza nuevamente por parte de Trump ante esa imprevisibilidad que tanto le caracteriza, sí que es cierto que el mercado tiende a reaccionar bastante. De hecho, estuvimos viendo fuertes caídas en Europa el viernes pasado y fue curioso porque estuvimos viendo cómo cambió el discurso durante el fin de semana y eso generó precisamente una apertura con gap en el día de ayer, día lunes, que incluso sin el volumen de Estados Unidos, Europa recuperó toda la caída, ¿no? Entonces estamos viendo que efectivamente es complacencia pura y dura ante un contexto que sigue siendo de incertidumbre y recordemos que aunque los aranceles que se vayan a aplicar sean inferiores a lo que se estimaba en un principio, acaban siendo más de lo que era anteriormente. Por lo tanto, todo eso acaba generando un efecto que las empresas deberán absorber y que probablemente si hay una compresión de márgenes, todo eso se acabe trasladando a las cotizaciones. Pero bueno, de momento estamos viendo que cuando algo es menos malo de lo que se esperaba, pues claramente estamos viendo un exceso de complacencia, no así con los bonos, ¿no? Es un mercado que bastante más profesionalizado y que nos está alertando un poquito más de riesgos, más bien estructurales, a largo plazo. Pero oye, de momento todo bien, si el mercado sigue subiendo no vamos a llevarle la contraria en este aspecto.
Uh-huh. Oye, me interesa que me des tu opinión de Bitcoin. $109,300. ¿Está en subida libre?
Bueno, a ver, yo creo que sí que es cierto que le empezó a favorecer bastante todo el contexto, no sé si llamarlo riesgo necesariamente, porque sí que es cierto que estuvimos viendo que incluso ante caídas puntuales que hubo en la renta variable, hubo subidas en el oro, hubo subidas también en Bitcoin. Por lo tanto, ¿es riesgo realmente Bitcoin o no? Ahí es donde estaría un poco la pregunta, porque se ha estado moviendo francamente bastante bien y creo que en el fondo está respondiendo un poco también probablemente la parte de los déficits, probablemente la parte de los bonos que estábamos hablando antes, pues poco a poco va siendo cada vez más emergente en este aspecto Bitcoin, ¿no? Que acaba, digamos, reflejando esa probablemente cobertura frente al aumento de liquidez, aumento de incertidumbre de cara a futuro, y realmente muy bien. O sea, podríamos llegar a decir que tiene muy buen aspecto, no únicamente a nivel técnico, que tiene muy buenos rebotes, sino que estamos ya, de hecho, oficialmente cotizando los máximos históricos, habiendo superado los máximos previos y no se están perdiendo pautas estructurales que son las que marcan un poco el rumbo más bien de corto plazo. Estamos hablando un poco de esos niveles de, bueno, lo que decías tú ahora, ¿no, Susana? Ese 109 más o menos no deja de ser un soporte dinámico en términos tendenciales. Entonces, siempre y cuando mantengamos estructura, máximos y mínimos crecientes, con todo ese contexto de fondo que parece que le está dando mucho soporte y mucho apoyo a la figura de Bitcoin, seríamos francamente optimistas en ese aspecto.
Vale. Oye, me interesa Nvidia. Mañana presenta resultados. ¿Cómo ves Nvidia?
Bueno, yo creo que dentro de lo que cabe bien, ¿no, Susana? Sí que es cierto que se hablaba bastante del wow effect, ¿no? Que es cuando incluso la compañía, como viene batiendo mucho los resultados, incluso debe batir al analista más optimista que haya sobre la compañía. O sea, ahí es donde empezamos a entrar en algunas cosas un poco más irracionales, ¿no? Podríamos llegar a decir cuando algo se vuelve muy bueno y crece a tres dígitos, como es el caso de Nvidia en este aspecto. A ver, yo creo que realmente no ha cambiado demasiado, más allá de esas tensiones, esas fricciones que hubo alrededor de normas y legislaciones que quería implementar Trump alrededor de lo que son chips en cuanto a exportaciones, etcétera, etcétera. No obstante, estamos viendo que no fue finalmente tan malo ese aspecto, así que creo que si por ese lado podría llegar a flaquear un poco, no creo que flaquee tanto finalmente. Y honestamente, Susana, no creo que el mundo haya cambiado tanto en tres meses desde la narrativa arancelaria. Están cambiando los mercados porque están, bueno, reaccionando a expectativas de poner en precio algo futuro, pero en la inmediatez, por eso hablamos de resultados, en la inmediatez honestamente no creo que haya habido importantes cambios. Veremos lo que comentan de Blackwell, veremos lo que comentan de la demanda versus la oferta, a ver si la están logrando cubrir bien, que es un poco donde estaban presentando problemas a favor de ellos, de que tengan una sobredemanda. Así que bueno, creo que pese a todo buen aspecto, veremos todo esto porque evidentemente le va a acabar de dar rumbo al mercado. Así que yo sería optimista en términos generales, sobre todo porque ya venimos de romper estructuras bajistas, venimos de rebotar muy bien a zona 88, 90 dólares por acción. Veremos si lo mantiene, pero a priori seríamos relativamente optimistas, no únicamente por el técnico, sino por el contexto que lo rodea en términos de narrativa.
Muy bien. Voy a ir con los oyentes. Empiezo por José Javier. Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Gracias por llamarme. Y nada, enhorabuena por el programa y un saludo para el señor Franco. Un par de preguntas tenía. A ver, una de ellas es sobre Enel, ¿vale? A ver cómo vería el señor analista para entrar, soportes y resistencias, ¿vale? Y luego otra acción para un gran amigo, mi amigo Alejandro, que ayer he estado debatiendo sobre PepsiCo. Él cree que es buena oportunidad de entrada. A ver qué me dice el señor analista sobre PepsiCo, que es un buen momento para entrar y que me diga soportes y resistencias.
Muy bien, gracias, ¿vale? Muy amable. Estos dos valores, PepsiCo y Enel.
Ok, vamos con Enel, le mandamos también un saludo al oyente. A ver, yo creo que dentro lo cabe bastante bien, Susana, porque creo que en su día la comentamos en Intereconomía y decíamos, bueno, como estamos justamente en la parte de altos, podemos estar un pelín sobrecomprados, hablábamos de esta zona, de la zona de 7,8, decíamos, bueno, en el hipotético caso de una, digamos, de una posible corrección, pues tenemos un poco ese nivel de 7 con algo, ¿no? Ese nivel de 7,1, 7,2, pero al final ha acabado mostrando mayor fortaleza. ¿Cuál sería la síntesis a partir de ahora? Honestamente, la misma. Y no es porque seamos cabezotas, ni digamos que está muy sobrecomprado, nada por el estilo. Pero bueno, cuando estamos en la parte alta de los canales, pues simplemente conviene vigilar. ¿Qué es lo que conviene vigilar? Una posible rotura, de la cual vamos a estar hablando justamente ahora. Pero estaríamos nuevamente mirando donde dijimos anteriormente. Esta vez un poquito más arriba, 7,3, porque empezaríamos a coincidir con triple nivel de suelo. Estamos hablando de nivel diagonal, nivel de media móvil y nivel, en este caso, de soporte horizontal. ¿Cuál será el catalizador, el activador más pronto para realmente valorar todo esto? Bueno, como estamos viendo que estamos en la parte alta del canal, vigilaríamos un punto en la lateralidad que tenemos justamente ahora y esos grados tendenciales un poquito más verticales. En el hipotético caso de perderlos, estaríamos hablando de perder la zona de 8 euros por acción. A partir de ahí es donde toda esa narrativa o esa expectativa de posible corrección y llegada a 7,3 es donde se manifestaría. Así que estaríamos un poco pendientes en ese aspecto. Y por PepsiCo, en este caso, bueno, sí que es cierto que ha venido estando muy castigada. Lo que sí, como mínimo a nivel técnico, podríamos llegar a señalar son los soportes, en donde se está apoyando justamente ahora. Estamos hablando de niveles actuales, 129, 130 dólares por acción. La compañía viene de tener un drawdown bastante significativo, desde máximos ha caído un 35%. Esperaríamos un poquito ver alguna señal cortoplacista, y cuando decimos señal cortoplacista, hablamos de bajar a gráficos más bien de media hora o incluso menos, y empezar a valorar un poco lo que es la estructura. Quiero decir, si veníamos con máximos y mínimos que eran decrecientes, empezar a valorar un freno, una formación de bases. Y para que esto se genere, deberíamos ver máximos y mínimos que pasen de ser decrecientes como eran antes a estar estables, planos, neutrales. Eso sería una muy buena señal en vista del soporte importante en el cual se está apoyando actualmente.
Vale.
Pronto, para determinar todo esto, de momento está llegando a nivel de suelo.
Muy bien, vamos con nota de voz.
Muy buenos días, me gustaría por favor preguntar por tres acciones que tengo en cartera. Serían Tubacex, las tengo con ganancias y ante el abono de dividendo no sé si seguirán subiendo o liquidar antes la posición. La alemana MTU Aero y también la francesa Unibail Rodamco. Muchísimas gracias, un saludo y felicidades por el programa.
Muy bien, ¿qué dices? ¿Por cuál empiezas, Tubacex?
Vamos por Tubacex mismamente, sí. Vamos a ver, nos comentaba el oyente que estaba en ganancias y nosotros teníamos esto proyectado en algunos análisis anteriores de Intereconomía. Decíamos todo esto, no necesariamente tiene que haber esta réplica exacta de precio, pero poníamos esta turbulencia, entre comillas, por así decirlo, por el hecho de que estábamos en nivel de techo, estábamos en nivel de resistencia, ¿no? Entonces, claro, cuando llegamos a este tipo de niveles, pues lo que conviene ver precisamente es todo esto, ¿no? Es decir, esta llegada al nivel de 3,7, esa posible, lo que digo, esa posible turbulencia o cruzado o pérdida de demanda, liquidaciones, porque así como el oyente se plantea la posibilidad de liquidar, muchos otros también, por el factor de que probablemente estén en ganancias muchos de ellos, porque viene subiendo la acción desde noviembre del año 2020 en adelante y además estamos llegando a nivel de techo. Entonces, a veces, pues oye, uno no se la quiere jugar y prefiere directamente liquidar y no imputar pérdidas de cara a futuro. ejemplo, ¿no? A ver, yo creo que pese a todo lo que estamos viendo en términos generales es bastante positivo, es bastante bueno, porque realmente no está mostrando demasiada debilidad. Cuando mostró justamente ese apoyo, nivel de 3 euros por acción, pues a partir de ahí la acción se revalorizó bastante. Y ese nivel de 3 euros por acción no es un nivel aleatorio, subió un 40% desde entonces, y hablamos de mes y medio, Susana, o sea, bastante bien en ese aspecto. Digo que ese apoyo en 3 no es cualquier cosa aleatoria, sino que es el nivel de apoyo que viene sosteniendo toda la subida a largo plazo, ¿no? Entonces, realmente buen tono, buen aspecto, lo único que miraríamos es la posible pérdida, por poner un contexto realmente que ayude más al oyente, la posible pérdida a un nivel un poquito más cortoplacista. Estamos hablando de esas tendencias más bien secundarias que vienen marcando un poco el rumbo de la última subida. Pérdida de 4, pero sobre todo siendo un poco más precavido, pérdida de 3,8, porque estaríamos perdiendo también media móvil de 200. Serían un poco los catalizadores donde los veo. Dale. Y un poquito más de precaución, sobre todo ahora que estamos llegando justamente al nivel de resistencia ubicado en 4,3. ¿No? Las demás, no me acuerdo exactamente, Susana.
Si MTU Aéreo, AMTU Aéreo y... Okay. Unirail, Robanco. Oye, mientras que los vas buscando, el Banco Central Europeo, tenemos cita el próximo 6 de junio, reunión Banco Central Europeo, y parece, Eva Villanueva, que se prepara para bajar tipos de interés.
Pues sí, el responsable de políticas del BCE y también gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Gallo, ha señalado esta mañana que la normalización de la política monetaria en la eurozona probablemente no esté completa. Sus palabras llegan a una semana, como decías, de la próxima reunión del BCE, donde todo apunta a ese próximo recorte de los tipos de interés. Villeroy apunta que es probable que veamos que ese es el caso. Lo decía literalmente en esa reunión suya de la próxima semana, dando a entender que el recorte podría concretarse en esa misma cita. También ha calificado los últimos datos de inflación en Francia como positivos, lo que refuerza el argumento para una relajación de esa política monetaria. Recordemos que esta mañana conocíamos que el IPC se moderaba en aquel país. En Francia está el 0,8% en abril, una décima por debajo de lo previsto y dos décimas por debajo de la cifra registrada en marzo.
Franco, tú sigues especialmente los gráficos, pero sigues también los datos macroeconómicos. ¿Tienes en cuenta, por ejemplo, la inflación que hemos conocido en Francia, o estás al tanto de lo que pueda hacer el Banco Central Europeo en junio?
Sí, completamente. De hecho, yo soy más bien macro que técnico, realmente, Susana, pero me gustan todos los análisis, ¿no? De hecho, sí. Y creo que en el fondo estos últimos datos que hemos conocido por la parte macro en Europa, teniendo en cuenta la debilidad macro en general, pero teniendo en cuenta paralelamente que no está viendo o no estamos viendo repuntes inflacionarios muy severos, creo que esto pone claramente de manifiesto la, entre comillas, luz verde que podría llegar a tener en este caso el Banco Central Europeo, para bajar tipos en la próxima reunión, porque además tenemos una fortaleza relativa del euro frente al dólar bastante fuerte. Llevamos una revalorización en torno al 10% desde principios de año. Ojo, porque venía muy castigado el euro-dólar y hemos estado viendo precisamente eso. Así que creo que realmente en todo este contexto favorece una bajada de tipos por una evolución relativamente favorable de la inflación y por otro lado por una macro sustancialmente más debilitada en términos de crecimiento frente a Estados Unidos. Veremos cuánto y cómo la medida de esta bajada de tipos, porque evidentemente el riesgo arancelario lo tienen pendientes o presentes, mejor dicho, todos los bancos centrales. Eso es un hecho, pero no impide aún así que haya una flexibilización de al menos un cuarto de punto porcentual en la próxima reunión, bajo mi punto de vista, ¿no?
Vale. Oye, para seguir con el anterior oyente, nos faltaba MTU Aéreo, no sé si lo tienes.
Sí. Vale. La tenemos justamente por aquí. Vale, Susana, pues a ver, dentro de lo que cabe bastante bien, sobre todo porque tuvo drawdowns bastante fuertes en abril. Bueno, creo que esto es un hecho. Hemos visto esto en un montón de valores y de compañías en general. Una caída del 30%, pero lo cierto es que la recuperó relativamente rápido. Dos factores. Primero, la recuperó relativamente rápido y además, segundo, estamos muy bien apoyados en suelos dinámicos. Cuando decimos suelos dinámicos es lo que no es estático, básicamente, ¿no? Entonces, apoyamos muy bien máximos y mínimos crecientes, tendencias dinámicas, soportes tendenciales, recuperamos muy bien el tono, pero ahora tenemos un poquito ese reto, justamente del precio actual, 350 por acción más o menos. Sería un poquito precavido porque viene subiendo con bastante verticalidad, entonces vigilaríamos un poco el último grado de inclinación, el último grado de subida. Si logramos mantener estos niveles, maravilloso, pero si rompemos 340 hacia abajo, puede que enfrentemos un poquito de resistencia en ese nivel de techo que ya de hecho viene marcándolo con anterioridad, ¿no? Y el otro valor creo que era URV, si no recuerdo mal.
Vale, sí. Unirail Robanco. O sea, yo ahí estoy aquí perdida. Vale.
Sí, lo tenemos por aquí, lo tenemos por ahí. Bueno, similar. honestamente, bastante similar a la figura, al menos en términos técnicos que estábamos hablando antes. Fuerte caída, sobre todo en abril, recuperación relativamente rápida, pero se enfrenta más bien a niveles horizontales de resistencia. Estamos hablando del nivel de 80, más o menos. Dentro de lo que cabe lo está aguantando relativamente bien, sobre todo por la parte estructural. Cuando digo parte estructural es un poco todo el movimiento que viene trayendo el valor desde octubre del año 2020. No ha recuperado niveles pre-COVID, todo hay que decirlo, pero parece que si aguantamos un poco este nivel y logramos romper 80 seríamos muy optimistas. Caso contrario, ya estaríamos un poco viendo esa previsibilidad de consolidación y lateralidad entre el nivel de 62 y el nivel de 80, que es un poco el nivel actual. Así que estaríamos bastante pendientes de estos dos niveles, Susana, seríamos muy optimistas con rotura de 80. Vale. Caso contrario, lo que anticipamos es que vaya pivotando entre 60 y 80.
Mira, en el canal de YouTube, José Ignacio del Río dice: análisis sobre Hermes y Ferrari. Las tengo con pérdidas del 5%. ¿Conviene vender?
Bueno, yo creo que, a ver, y esto es una opinión bastante personal, que se entienda, dentro del lujo, que sabemos que es uno de los sectores más fuertes, y aquí en Intereconomía sabéis que siempre lo he recomendado mucho en lo personal, sufrieron un golpe, claro que sí, se hablaba de la demanda de China, de miles de factores, ¿no? No voy a decir que ha pasado lo peor, porque no me compete a mí decirlo, aunque yo en mi cartera, evidentemente, tengo Hermes también, y también hemos tenido que aguantar drawdowns significativos. ¿Por qué digo que a priori podría haber llegado a pasar lo peor? Bueno, pues porque realmente la compañía ha aguantado, pese a los drawdowns, ha aguantado muy bien los soportes, Susana, ha aguantado muy bien todas esas tendencias que estábamos viendo a largo plazo. Actualmente no hemos perdido esos niveles. Por eso digo que yo soy relativamente optimista, pese a yo también haber sufrido caídas, en este caso de forma personal, con este valor, ¿no? Pero es uno de los más potentes, me gusta incluso más que Louis Vuitton en este caso. Entonces, básicamente, estaríamos por señalar niveles, no perder el nivel de 2.200, no perder incluso el nivel de 2.000, que es un soporte bastante psicológico ese número redondo, así que se lo aguantamos todo bien de momento. Tras el drawdown ya empieza a recuperar, y de hecho, en términos proporcionales, ya habría recuperado más de la mitad de la caída previa, como estamos justamente viendo en pantalla. Y Ferrari también,
sí.
Más de lo mismo, también he sido bastante partidario de esta compañía por la cuota, por los márgenes, por absolutamente todo, que no depende incluso tanto del ciclo económico, debido al tipo de cliente que evidentemente ostenta Ferrari, este tipo de marcas, y relativamente similar. Hemos tenido drawdowns bastante fuertes, ¿no? Caídas del 30 o cercanas al 30, pero aguantamos muy bien niveles secundarios, ¿no? Sí que es cierto que podemos llegar a esperar, incluso en el hipotético caso de pérdida de niveles relevantes, y ahora vamos a decir cuáles son, podríamos incluso esperar una posible llegada a nivel de 300. ¿Por qué no? Si al final, dentro de lo que cabe, lo que estamos viendo en pantalla es que encaja perfectamente, aún así, dentro de los soportes tendenciales. ¿Qué digo de esos niveles secundarios o niveles más bien condicionantes para el largo plazo? Bueno, pues estamos hablando básicamente de ese nivel de 380. Si lo perdemos, pues sí, podemos ampliar un poquito más de caída, que esto simplemente haya sido una pata bajista con corrección para seguir bajando, pero aún así, el contexto general, ya sea en 380 o en 300, seguiría siendo completamente alcista a largo plazo para
vale. El valor, ¿no? Voy con Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
¿Qué tal?
Felicidades por el programa.
Gracias.
Quería preguntar por dos valores. Sería Crédit Agricole, que es ACA, ACA, y por Deckers Outdoor. Vale. Serían los dos para entrar. Deckers cayó esta semana pasada bastante, cerca de un 20%, me parece, por ahí más o menos. Y Crédit Agricole, pues también las dos para, como digo, para entrar, para ver si le parece al analista buen momento.
Muy bien, gracias. A ver, ¿qué gracias. Me dicen de estos dos títulos? Empezamos por Crédit Agricole.
Vale, okay. Bueno, dentro de lo que hay bastante bien, Crédit Agricole, como muchos del sector también, ¿no? Podríamos llegar a decir. La parte positiva que vemos es que por fin logró romper esos máximos del año 2006, que se dice pronto, pero a nivel de comparativa histórica, pues muchos valores, sobre todo de este estilo, les costó bastante, digamos, romper estos niveles, ¿no? No solamente estamos viendo eso, sino que además estamos aguantando y sosteniendo muy bien niveles tendenciales. Estamos hablando concretamente de esos niveles, sobre todo desde, bueno, abril del año 2020 en adelante, muy, muy buena formación de suelos, muy buena formación de tendencias dinámicas, en este caso alcistas, y siempre y cuando mantengamos sobre todo media móvil, es lo mínimo que le pediríamos, ¿no? Susana, media móvil, gráfico diario, estamos hablando media móvil de 200 en ese aspecto. Algo de retroceso, sobre todo tras haber roto un nivel de soporte tan importante, de resistencia tan importante como el que estábamos diciendo precisamente antes, algo de retroceso en estos niveles, creo que primero no es descabellado, segundo es saludable y tercero es normal. ¿no? Así es como lo catalogaríamos. Por lo tanto, ese nivel de 14,2 es el que más vigilaríamos para un posible apoyo en el caso de que lleguemos a esos niveles, y la pérdida, por otro lado, del nivel de 10,9 más o menos, es lo que nos haría ser un poquito más precavidos, porque estaríamos perdiendo una tendencia a priori que viene manteniéndose durante ya 5 años oficialmente, ¿no? Así que nos quedaríamos un poco con esos niveles. Y luego la parte de Decker, sí que es cierto que, como muy bien comentaba el oyente, ¿veis? Aquí es el ejemplo de lo que decíamos antes. La pérdida de niveles tendenciales a veces amplifica precisamente una corrección más significativa, incluso siendo valores distintos, industrias distintas, etcétera, etcétera. Pero las pautas técnicas se aplican a todos, ¿no? Por igual. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo ahora? Bueno, bastante caída, honestamente, bastante drawdown. Desde la parte de máximos, pues hemos caído, pues, alrededor de casi un 60%, se dice pronto, pero es muchísimo. Pero parece haber encontrado, como mínimo, en términos técnicos, algo de suelo en ese nivel de 90 y de 100. Fíjate, además, números redondos eran muy psicológicos estos precios. Eso, ese nivel de $100 por acción, de momento, parece que lo aguanta. Ayer tuvo un gap brutal, pero parece haber frenado justamente, ayer no, viernes, con la cotización o negociación de recientemente, parece haber tenido algo de freno en ese nivel de $100, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué tal aguantamos este nivel, si tras tanta caída empezamos a generar algo de bases un poco en este entorno. Estamos hablando del último alto, 132, y el bajo actual, el nivel de $100 por acción, la pérdida de $100, claramente amplificaría bastante más la corrección, e interpretaríamos que el último rebote que tuvimos simplemente fue un retroceso para continuar bajando en este caso. Así que $100, nivel clave para Deckers, no para Deckers.
Vamos con el último, José, buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Dígame.
Esto, quisiera que en analista me dijese que ayer pasó lo siguiente. Le dije a mi hijo que comprase Ferrovial porque tengo muchas ya de ellas, y resulta que le sale SAF y me compró de esta empresa y no sabe a qué se dedica.
Ah, bueno, o sea, no sabe y, a qué se
y
dedica.
Yo no la puedo ver.
Vale, ¿y me ha dicho qué es el ticker?
ACF.
ACS, ¿y las tiene compradas, pues, las acciones?
La he comprado equivocadamente, porque tenía que comprar Ferrovial, que tengo muchas, digo, cómprame más. Y le salió esto.
Ah, ¿y se lió? ¿O qué?
Sí.
Ah, bueno.
Y me compró de esta empresa, no sé a qué se dedica.
Bueno, pues nada, le contamos. ACS, ¿nos puede contar un poquito, Franco, de qué va? Y bueno, tiene Ferrovial y ACS. Pues no sé, de las dos, ¿cuál ves mejor?
Bueno, a ver, realmente las dos bastante bien. Quiero decir, que todo sea eso, ¿no? Susana, en términos de opinión personal, ya sabemos, la constructora ACS es una constructora muy, muy grande y que lo viene haciendo muy bien, pero de hecho en pantalla estamos viendo las dos. ¿Por qué? Pues porque, oye, si me he equivocado con una y quería comprar justamente otra, pues al menos no he comprado un valor en tendencia bajista, que mínimamente yo creo que es eso, ¿no? Entonces, muy buen tono las dos. Por simplificar el análisis, comentamos las dos de forma muy rápida. Niveles de tendencia muy bien respetados, tanto en ACS como en Ferrovial, por si le interesa al oyente, ya que ha dicho que tiene muchas Ferrovial también. Muy buenos apoyos, confluencia también de media móvil de 200 a largo plazo, siempre y cuando no perdamos el nivel, sobre todo, de 48, 50 euros por acción en ACS, al mismo tiempo que en Ferrovial. No perdamos básicamente esos niveles de media móvil junto con directriz alcista, nivel de 37, 38 euros por acción, pues a priori todo bien en este aspecto, muy buen tono las dos, buena evolución que está teniendo ambas en máximos históricos, si no me equivoco, así que pues que todo sea eso, ¿no? Los errores, Susana.
Muy bien. Y luego, mira, la última doy, al paso a sí. Canal de YouTube, alguna preguntita. Mira, a Franco, Carrefour, dice Víctor Manuel. ¿Qué opina Franco Machiavelli de meterse en Carrefour a 14 euros?
Ok, vale, pues la comentamos brevemente. A ver, yo creo que sobre todo toda la parte de lo que son supermercados, etcétera, veremos sobre todo la parte de márgenes, la parte de aranceles. Sí que es cierto que viene bastante lateral, como estamos viendo precisamente en pantalla. Sí que es cierto que manteníamos sobre todo el nivel de soporte, ese nivel de 11 euros por acción. De momento bien, porque aguantamos el nivel de soporte de 11 euros por acción. Lo que viene siendo un poco más debilitado o estando más debilitado para Carrefour es la parte de máximos decrecientes. Venimos con mucha presión en máximos decrecientes desde más o menos año 2000 en adelante, o sea, más de 20 años de máximos decrecientes, con ese soporte en 11 euros por acción que estábamos comentando, que parece que le da algo de respiro. No obstante, cada vez vamos acotando mucho más precisamente todo este movimiento. Para ser bastante más optimistas con Carrefour, como mínimo en términos técnicos, sin hablar necesariamente del fundamental, que es el más relevante realmente, veríamos una rotura o pediríamos una rotura en 17 euros por acción, con aumento de volumen, nos haría ser optimistas y nos haría terminar un poco con todo este ciclo tan extenso a lo largo del tiempo de tanta presión bajista en este caso. Así que sería más bien prudente debido a que está comprimiendo mucho movimiento y tiende a ser lo normal ante escenarios técnicos como
este. Hacemos paradita. Franco Machiavelli, muchísimas gracias por ayudarnos. Un auténtico placer contar contigo. Cuídate mucho.
Gracias, como siempre. Gracias, Susana.